Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándole un par de cositas. Una, que si a usted le gusta este programa, lo ve a menudo, quizás todos los días o día por medio, ¿por qué no nos apoya haciéndose miembro de Patreon, que es esta manera de apoyar a los youtubers que usted quiere apoyar? Registrándose para que automáticamente todos los meses le descuenten de su cuenta o como sea, que con la tarjeta de crédito $1, $2, $3, $5, lo que usted quiera, dólares. Recuerden, si usted quiere dar 5 lucas, no ponga 5.000, porque los administradores del sitio van a pensar que son $5.000. Pone el equivalente, 5.000 pesos, serán, no sé, por $6 o algo así, dólares. Amigos, eso. Y otra cosa que les quiero recordar es que en mi sitio elvillegas.cl/tienda hay un super paquete, un super pack le pusieron, hiper giga pack, 7 libros míos por 45 lucas. Entre esos 7 está incluido, por ejemplo, la hasta ahora trilogía Tsunami, Insurrección, Revolución, ya viene otro, lo estamos amononando en este momento. Está La Torre de Papel, Envejez como eras, Julio César. Hay varios libros míos, todos son entretenidos, creo yo, todos sirven, todos son útiles. Y por 45 lucas llevarse 7 me parece a mí que es bastante conveniente. Ahora usted puede comprarlos de a uno, por supuesto. Hay grupos de a dos, de a tres también, que tenemos desde hace tiempo, para que usted escoja el subconjunto del conjunto de mis libros en la tienda El Villegas, elvillegas.cl/tienda. Recuerden, el pago se puede hacer con tarjeta, pero si usted no quiere usar tarjeta por cualquier motivo, usted puede hacer una transferencia, pero no bancaria. No olvide la dirección. Hay un espacio siempre para hacer transferencias, que uno pone la cantidad, la clave, todas esas cosas, y hay un espacio con mensaje. Aproveche ese espacio para poner su dirección, porque si no se nos hace difícil que le llegue el libro. Eso. Bueno, cuando empezó este gobierno, o antes que empezara, una de las cosas que estaba en llamemos la agenda, la lista de lavandería del gobierno, era algo que bautizaron con un nombre muy curioso en relación a las relaciones exteriores. Relaciones exteriores color turquesa. Que parece que implica, por algún motivo misterioso para mí, una perspectiva feminista. ¿En qué sentido una relación exterior, que es una relación entre estados que no tienen sexo, puede tener una perspectiva feminista o masculina también, si es por eso? No lo entiendo, me parece a mí simplemente una tontería semántica más de este pool humano y cultural que se llama progresismo, y que en su vertiente o en su versión juventud de 30 años o menos, 35 años o menos, francamente llega al territorio del delirio de Frentón. Pero si acaso no entendía lo que eran las relaciones exteriores de color turquesa, no importa, porque ahora llegaron a un color que sí entiendo más. Ahora son color rojo. El tipo de relaciones exteriores que le gusta al Partido Comunista. Disculpen la pequeña interrupción. Les decía que ahora las relaciones exteriores son bastante más comprensibles, porque son simplemente relaciones exteriores color rojo, que se manifiestan en muchas cosas, total y completamente. Por ejemplo, aunque ellos dicen que es un tema de derechos humanos, yo no lo creo. Yo no lo creo, porque entonces estarían bastante más preocupados de lo que dicen estar con el tema venezolano. Está la decisión del gobierno de no invitar al Estado de Israel, a las empresas israelitas, a la FIDAE. Esto es súper grave, estimados amigos. Ha habido una reacción, incluso entiendo que dentro del oficialismo, pero para a la chita callando, porque el jefe manda, ¿no? O sea, se supone que manda Boris. Yo creo que no manda él, mandan otro. Y han habido algunas reacciones. Yo no sé hasta qué punto la prensa la ha cogido o no, pero a mí me llegó y la voy a leer. Es una carta al director de un medio, no sé si la publicaron o no, el medio al cual la mandaron, que dice así: Señor director, la suspensión de la participación de empresas de defensa de Israel en FIDAE 2024 produce graves efectos políticos estratégicos, ya que nuestro país tiene una gran dependencia de Israel, o sea, no, la dependencia es nuestra, con Israel, debiera decir, pero da lo mismo, en materia de defensa y en el desarrollo espacial, ya que el sistema nacional satelital en su totalidad depende de empresas de ese país. Esta decisión afecta a la seguridad nacional y a FIDAE, que ha contado desde sus inicios con empresas de Israel, leal socio comercial de nuestro país en materias de defensa. Esta decisión podría traer repercusiones para las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. No, no podrían, van a traer consecuencias. ¿Quiénes firman esto? José Gaete Paredes, general de brigada, presidente del Centro de Generales del Ejército. Osvaldo Sarabia Vilche, general del aire, presidente del Centro de Generales de la Fuerza Aérea de Chile, generales retirados. José Miguel Romero Aguirre, vicealmirante, presidente del Cuerpo de Almirantes, me imagino que retirados también. Y Álvaro Guzmán Valenzuela, general de brigada, presidente del Cuerpo de Generales y almirante de la Defensa Nacional. Como he dicho, y como todos saben por lo demás, los jubilados de las Fuerzas Armadas no son como los jubilados de cualquier otra institución. No es lo mismo un oficial retirado que un jubilado de la Contraloría o del Banco del Estado. El jubilado del Banco del Estado o de la Contraloría es simplemente una persona que en algún momento de su edad ya adulta entró a trabajar ahí como podía haber entrado en otro lado. Estuvo muchos años, puede ser, se jubiló y se fue para la casa. El oficial es alguien que ha sido preparado desde niñito, desde jovencito, para ser parte de una institución armada. Entran a escuelas militares, donde no se les enseña simplemente a armar o desarmar un rifle, sino que son imbuidos de toda la cultura militar, no solo la parte tecnológica de adiestramiento, táctica, estrategia y todas las cosas técnicas vinculadas con la defensa, sino que es una familia. Eso, y ellos mismos se consideran una familia y hablan de la familia militar. Es una cuestión vocacional, una cuestión que compromete el 100% de las personas que son preparadas para ser oficiales. No llegan un día a postular a la pega de oficial. Son hechos oficiales, son convertidos en oficiales. Y cuando terminan sus carreras y se van para la casa, lo siguen siendo, ¿no? Es un asunto totalmente distinto al de cualquier otra institución. Por eso, he dicho acá, y todo el mundo lo sabe, otros lo han dicho, cuando un grupo de jubilados, que son parte de una directiva de jubilados de la Fuerza Armada, de retirados, dice, ellos prefieren hablar de retirados, no jubilados. Cuando ellos hacen alguna intervención pública, no es gratuita, no es simplemente igual a lo que piensa ese grupo de retirados, sino que refleja, porque son similares en su formación en todo a los que están activos, por las razones que he dicho, porque fueron formados, fíjense bien la expresión, formados como oficiales. No llegaron a obtener una pega como oficiales, fueron formados como oficiales. Esa es la gran diferencia. Nadie es formado como empleado de la Contraloría o del Banco del Estado. Los oficiales sí. Entonces, cuando hace una declaración un grupo de retirados, ustedes pueden apostar a que están expresando el pensamiento no solo de ellos, sino que de los activos. Primera cosa. Segundo, no es imposible que como los que están, los oficiales en activo, por razones legales, constitucionales, etcétera, no pueden hacer intervenciones políticas, no pueden hacer declaraciones que puedan ser incluso interpretadas como políticas, aunque no lo fueran, no es imposible que de vez en cuando quieren transmitir algo a la opinión pública, le piden en forma privada y confidencial a uno de estos grupos de retirados que lo hagan. No me cabe la menor duda, además, dada la importancia del asunto, no necesito hacer ninguna especulación de que en la Fuerza Aérea están enormemente preocupados, y lo mismo los militares en general, las Fuerzas Armadas. De hecho, estaba viendo hoy día que estimado amigo, algo que anoté en alguna parte. Sí, Están preocupados también, están preocupados los que van a organizar, los que estarían organizando, una exposición naval. Una exposición naval. La Expo Naval se llama. La Expo Naval, también normalmente hay presencia de empresas israelíes. De hecho, hay presencia de empresas israelíes en todas las Fuerzas Armadas chilenas, y no solamente en las Fuerzas Armadas. Armamento de origen israelí hay en otras instituciones también. Pero no solamente armamento. Tecnología y otras cosas más importantes para la defensa, la seguridad nacional. Todo eso lo tiró al tarro a la basura el señor Boric, porque él considera que Israel y otros de su sector, por no decir prácticamente todos los de su sector, consideran que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Se le olvidó completamente lo del 7 de octubre, o lo tienen en un rincón, ya le han quitado peso, importancia, y están preocupados por las muertes de civiles en Gaza, que lamentablemente han ocurrido, por supuesto, porque es una guerra. Es la guerra, especialmente cuando esta guerra se libra en sitios urbanos. Gaza es una serie de dos o tres ciudades, creo que son tres, básicamente el norte, el medio y al sur. Uno en la frontera con Egipto, otro en la frontera con el Líbano, y la otra al medio. En combate urbano caen civiles. Más todavía si el enemigo, el adversario de Israel, es un grupo que se organizó su infraestructura física en las ciudades, bajo tierra, en gran parte, pero también en la superficie. Están ahí. Ahí tienen sus depósitos de armas, sus túneles, una red inmensa de túneles que construyeron a lo largo de años. Realmente una hazaña de ingeniería, debo decir. Entonces, obviamente que caen civiles. Pero Boris y los demás pintan esto como que Israel, por voluntad maligna, perversa, va a matar civiles. Lo que le interesa es matar civiles. No, no le interesa matar civiles. Le interesa destruir o neutralizar, como se dice hoy día, a los combatientes de Hamas, que no tuvieron ningún empacho en hacer lo que ya sabemos, pero que a muchos se les ha olvidado que hicieron el 7 de octubre en Israel. Entonces, viene el señor Boris con sus relaciones exteriores color turquesa, ahora color rojo, y produce esto que es gravísimo. Yo me pregunto, ¿cuántos daños más le vamos a permitir a Boris que le siga infligiendo a este país y a su coalición? ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Qué otra cosa va a hacer? ¿Cuándo le va a regalar el norte a Bolivia o a Perú? Estoy esperando. ¿O a abrir las puertas para que empiecen otra vez las presiones? ¿Qué otras cosas va a hacer para debilitar, aparte de la gente que tiene en el Ministerio de Defensa, todos comunistas, para debilitar las Fuerzas Armadas, para destruirlas eventualmente? ¿Qué otros planes tiene el señor Boric para aniquilar este país, el Estado chileno? Le falló la primera propuesta constitucional, donde literalmente estaban destruyendo Chile. Lo estaban convirtiendo en una serie de unos estados en miniatura, unidos así vagamente, y ni siquiera eso habría sido, la verdad. Eso le fracasó. Pero han seguido. Tienen a su gente en el Ministerio del Interior, tienen a su el Partido Comunista, tienen a su gente en defensa, tienen a su gente en todas partes. Tienen asesores comunistas del Ministerio del Interior, como el señor Juan Andrés Lago, que viajan a Cuba, ¿a qué? A ponerse de guata al sol en las playas de Cuba. ¿Cuánto más va a hacer este señor que se disfraza a veces de socialdemócrata? En otro momento aparece como revolucionario, en otro momento aparece como amistoso con la señora, en otro momento aparece leyendo un libro al revés, en otro momento va a perseguir a los delincuentes por cielo, mal y tierra. ¿Cuánto más este histrión va a hacer para dañar Chile? ¿Cuánto más? Che, tremendas son las aguantaderas de este país, realmente impresionante, muy impresionante. Bien, ok. Por eso que en medio de este contexto de un gobierno rojo, o color turquesa si ustedes prefieren, la acción de los republicanos de pedirle al gobierno que corte o suspenda relaciones con Venezuela hasta que se investigue y, llegado el caso, se descarte el rol de Venezuela. Es una petición imposible, por supuesto, ellos lo saben, quieren hacer un punto político nada más, cortar relaciones con Venezuela. Más fácil sería que cortaran otra cosa, que se cortaran otra cosa. Cortar relaciones con Venezuela, con el faro luminoso de América, donde el camarada Maduro está haciéndole conocer al pueblo venezolano las maravillas del socialismo, del narcotráfico, de todas esas cosas, de manera tal que hay 6 millones o 7 millones de venezolanos que se fueron porque no entendieron las maravillas que está haciendo por ellos Maduro, el régimen chavista. Cortar relaciones con ellos. Cortar relaciones cuando el Partido Comunista, que es el que manduquea a Boric, se ha opuesto férreamente a cualquier cosa, se han jugado por entero para defender a Venezuela, para alejar toda sospecha, pero por supuesto más han crecido las sospechas de que Venezuela tenga que ver algo con el asesinato de Ojeda. Bueno, esto es como ir a hablarle a la pared, señores republicanos. Al menos dijeron hasta que la investigación descarte un rol de Venezuela. O, creo que también es un al menos, que llamen al embajador. Es lo que dice la carta que le dejaron en la Moneda, porque la oposición, y ahora parece que si el Partido Republicano se sumó a esa tonta táctica, iba a dejar cartita. Llegó carta, dicen en la entrada de la Moneda. Llegó carta. Le mandan carta a Boric. Le mandaron una carta. Entonces, que el gobierno haga público cuántos ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, trabajan en el gobierno, porque está lleno. Como en defensa, por ejemplo, aparte de Aldestan y su tropa comunista, hay extranjeros. ¿Qué tal? Si no hay por dónde, no intenten demoler este Estado, el Estado de Chile. Entiéndanlo de una vez. Y van y le dejan una cartita en la Moneda. Es bien patético. Tanta debilidad, no sé ya cómo calificarlo. Los republicanos también. Tú, cuoquie. Republicanos, también ustedes. Bueno. Bueno, señores, vamos a mi primer bloque antes de continuar con esto. ¿Cuánto quisiera yo que hubieran puras buenas noticias, amigos míos? Pero no las hay, ¿qué le voy a hacer? Parto con seguridadyaccesos.cl, el sitio en que usted va a encontrar una empresa que se dedica a la seguridad de los accesos de edificios y condominios, que es la primera y la última barrera para impedir la entrada de los delincuentes. Si traspasan esa barrera, ¿qué les cuesta entrar a las casas o a los departamentos? Nada, pues. Entonces, hay que fortificar, hay que fortalecer, usar el verbo que está de moda entre los políticos, fortalecer. Siempre hay que fortalecer, ¿se han fijado? Bueno, yo voy a usar fortificar mejor. Fortificar el acceso, y para eso seguridad y acceso tiene un montón de tecnologías disponibles, electrónicas, de control, de protocolos de entrada, de identificación, de patentes de vehículos, todo, amigos, pónganse en contacto en estos tiempos. Continúo con Mi Climo, que es el auspiciador general de este programa, la mejor climatización, amigos, no les voy a recordar más detalles porque ya los conocen. Mi Climo está con este programa y este programa, por supuesto, está con Mi Climo. Continúo con Fastmark.cl, el sitio que corresponde a una empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos a Chile. Carga para empresas, cargas grandes, en barco, container, aviones, cargas pequeñas, cualquier cosa de un privado que compró algo, lo por pequeño que sea, en Estados Unidos. Tienen los dos servicios, fastmark.cl. Continúo con Oxinova, este polvo mágico que tiene muchas más gracias, incluso la que les he mencionado. Tiene efectos enzimáticos que destruyen las materias orgánicas que se depositan, especialmente, por ejemplo, en el fregadero, la cocina. Se va acumulando en el codo, siempre hay un codo en la cañería, se va acumulando materia orgánica, descomposición, malos olores, un montón de cosas. ¿Para qué hablamos de los fregaderos, las cocinas, los restaurantes, donde ahí casi debieran por ley tener Oxinova para terminar con los malos olores? No sé si usted tiene la experiencia, yo la he tenido cuando he ido a restaurantes, que cuando uno va por ese pasillo que pasa cerca de las cocinas, cuando uno va al baño, no sé por qué están siempre cerca esas cosas, la tufa es como para tirar de espalda un caballo. Amigos, Oxinova. Y termino este bloque con Famava Grill, la manera siglo XXI de hacer asado. Ustedes están viendo una mesa con la parrilla de acero inoxidable al medio, al alcance de los tenedores, para que usted retire su porción con el grado de cocción que a usted le guste y no al gurú. Todo limpio, todo perfecto. Olvídese de las parrillas negras cebosas que están botadas desde el asado anterior. Famaba Grill, amigos, ubíquese en ese sitio y adquiera estas mesas. Bueno, volvamos a los temas. Yo les preguntaba cuántos años más va a hacer este gobierno. Lo que les alcanza en 2 años. 2 años, supongo. Tienen, ¿no es cierto? Sería lo que les queda. Otra cosa que los republicanos piden es que se informe acerca de los viajes de Lago, de este señor Juan Andrés Lago, que se considera un analista, que manda unos informes y unos análisis al Ministerio del Interior. Nos gustaría ver... A mí me interesa más que los viajes, me interesan los análisis. Estoy muy interesado en el análisis, en la forma original de analizar de Ojeda, que es el único chileno que cree que no hay ninguna relación entre la muerte de Ojeda y Venezuela. Ni una, cero, nada. Ojeda parece que no era venezolano. Los hechores, entre los cuales hay uno de ellos que tenía una conexión muy potente con uno de los... El segundo más importante personaje de Venezuela ahora está defenestrado. Ustedes saben que siempre hay rencilla interna en estas mafias políticas. Pero era el segundo. Ahora es Diosdado Cabello, era este otro gallo, que es un tipo de apellido árabe, que llegó, no sé, en fin. Pero Juan Andrés Lago no ve nada, vive en una bendita ignorancia, y sus análisis entonces deben ser muy especiales, me gustaría conocerlo. Mientras tanto, el señor Luis Cuello del Partido Comunista, congresal del Partido Comunista, que ya sacó la voz y comenté sus dichos el otro día a propósito que de las movilizaciones en la calle La Espada, dijo otra cosa que los pinta de cuerpo entero a estas personas en cuanto primero a su servilismo a Venezuela y segundo a su falta de inteligencia. Dijo, no es relevante evaluar un sistema político, refiriéndose al sistema político venezolano, sino que los estados latinoamericanos tienen que coordinarse para combatir el crimen organizado. Esto es como el chiste eso del peso del elefante, haciendo abstracción del peso del elefante. Para un problema de desembarcar un elefante había que hacer abstracción del peso, que era el centro de gravedad del problema. Bien, fíjense ustedes la manera mañosa como pasa de un nivel a otro. Parte con Venezuela y termina con una entidad vaga que son todos los países latinoamericanos tienen que luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Bueno, pero si es que el tema es Venezuela, no todos los países latinoamericanos. Venezuela. Segundo, Venezuela está súper conectado al crimen organizado. Allí nació el tren de Aragua. Este segundo de a bordo del chavismo, del madurismo, que ahora está defenestrado políticamente, tenía una conexión directa con el tren de Aragua. Directa. Y seguramente la tiene Diosdado Cabello, que ha tenido las patas de decir que ellos no tienen nada que ver con este asunto. ¿Qué otra cosa iba a decir por lo demás? Entonces, Cuello dice que no es relevante. No es relevante evaluar el peso del elefante, no es relevante evaluar el sistema político, por no decir la dictadura, porque puro eufemismo y esta transferencia lógica desde Venezuela a todos los países latinoamericanos. ¿Qué tiene que ver el hecho de la colaboración con una entidad llamada Todos los Países Latinoamericanos con el hecho de que Venezuela podría estar, y creo que está conectado con el asesinato de Ojeda? ¿Cuál es la relación lógica? Ninguna. Yo no sé si es porque el señor Cuello es bastante estúpido o porque el señor Cuello nos cree a nosotros estúpidos a los chilenos y hace este tipo de raciocinio. Bueno, probablemente las dos cosas, ¿no? Es y nos cree. Vamos ahora a otra cosa más que dijo Cuello. Dice que la naturaleza del régimen venezolano, ¿por qué no dice dictadura, que es lo que es? No tiene pertinencia, una vez más. ¿Cómo no tiene pertinencia? Es muy pertinente, pues. Es muy pertinente porque Ojeda, fíjese, Cuello, era enemigo político de Maduro. Estaba en una lista de enemigos políticos de Maduro. Los raptores, por lo menos uno o dos, son venezolanos. Están conectados con el tren de Aragua. El tren de Aragua está conectado con el gobierno venezolano. Entonces, ¿cómo no va a ser pertinente? Bien, vamos ahora a los dichos de otro de estos, de estas lumbreras que tenemos en las esferas del poder en Chile. El señor Carmona, una vez más, que dijo haber a mucha honra estar defendiendo Venezuela. Por Dios, qué inteligente. Inteligente. Bueno, eso no cayó bien en general en el oficialismo, que no es comunista. Incluso en la división infantil del Partido Comunista, en el Frente Amplio, hubo algunos comentarios más o menos negativos, pero con un lenguaje muy cuidadoso, porque por si acaso no vayan a caer en la lista negra de Venezuela y uno de estos días les toquen la puerta a otros raptores, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen muchos miedo. Bueno, uno de los que hizo críticas fue el señor Soto del PPD, congresal, y preguntó, no sé cuál es el afán del Partido Comunista de defender dictaduras. No sabe. Lo vamos a explicar. Primero, el Partido Comunista defiende dictaduras porque allí donde funciona el Partido Comunista inmediatamente aparece una dictadura. La dictadura es la vocación natural política del Partido Comunista. Y es natural que sea así. No es por maldad. Es porque cualquier organización que tiene una fe absoluta, que tiene una serie de principios absolutos, por la misma razón, le resulta incomprensible, inconcebible, inviable, que hayan opositores, puesto que ellos ya descubrieron cuál es la verdad. Y entonces, hay que dictar la verdad, hay que imponer la verdad. El propio San Agustín, uno de los padres de la Iglesia de la Cristiandad, en alguna de las misivas, de las cuales hay muchas que se conservaron de él, a una autoridad en esa época todavía vigente, el Imperio Romano, le decía que hay que obligar a la gente a ser cristiana. ¿Por qué? Decía eso San Agustín. Porque estaba convencido absolutamente que de otra forma esas personas iban a ir al infierno. Entonces había que hacer lo que fuera para salvarlo, incluso obligarlo. Bueno, los comunistas más o menos funcionan dentro de ese mundo, ese universo mental. Entonces, para ellos es natural imponer la dictadura, que ellos no llaman dictadura, lo llaman, ¿cómo lo llaman? Centralismo democrático. Lo llaman democracia socialista. Cualquier cosa, pero no es la democracia que nosotros conocemos, no es la democracia que nosotros defendemos y en la cual vivimos. Esa es una razón. Segunda razón, el Partido Comunista tiene lazos con Venezuela, que son muy importantes. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo no van a defender a Venezuela? Tercero, todos los movimientos políticos de izquierda se relacionan unos con otros en sus comunes odios contra el imperialismo yanqui, contra el capitalismo, contra Israel, contra el sionismo, contra los judíos, contra Occidente, contra el capitalismo, contra los negocios, contra la libre empresa, contra la selección. Hay un montón de ítems, podría seguir toda la tarde. Todos comparten esas fobias contra todas esas cosas. Entonces son cercanos espiritualmente. Es decir, Carmona espiritualmente está mucho más cercano, infinitamente más cercano a Maduro, a pesar de quién es Maduro, de lo que podría estar cercano a mí, por ejemplo. Obviamente, para mí, a mí me debe considerar simplemente un, ¿cómo lo llaman los comunistas? A los enemigos totales. Bueno, no solo anticomunistas, ¿cómo lo llamó él? Viscerales, no, ese fue Boris, trasnochado, sino que elemento. Uno no es una persona, es un elemento, como un grano de sal que puede ser destruido sin ningún problema. Evidentemente que está más cerca de Maduro que de mí, que de mi colega, que de los chilenos en promedio, incluso que algunos del socialismo democrático. Ahí tienen tres razones y seguramente hay más, muchas más. Así es que, señor Soto, ahí tiene la explicación. Y volviendo al tema FIDAE, ustedes recordarán quizás que en la conversación que teníamos ayer en el programa con Nicole, creo que ella mencionó que no se había escuchado a Maya Fernández, que no, como que no existía. Eso comentó. Pero hoy día sacó la voz. Me costó reconocerla en la foto, ¿eh? Está como más maceteada, por decirlo de alguna manera. Está como, no sé, no, me costó. Tuve que hacer un esfuerzo. Tuve que aplicar una inteligencia artificial para que hiciera un scan del rostro y el resto, porque no la reconocía. Ha cambiado mucho. Debe ser el cargo. Dijo que en esto hay una tradición. hay una tradición de que no se invita a estas ferias, en este caso la Feria Internacional de Aeroespacial, etcétera, a los países que están en guerra. Y que no habían invitado a Rusia la otra vez por eso. Bueno, yo no sé si además de ciertos cambios corporales hay algunos cambios cerebrales en la señora Maya Fernández, porque yo creo que hasta un niño entiende la diferencia entre la guerra ruso-ucraniana, la invasión de Rusia a un país vecino, con todo lo que ha significado. Vea las imágenes, señora Fernández, en YouTube, ciudades, pueblos destruidos, bombardeos permanentes a casas, a edificios civiles, matan gente. ¿Cómo comparar eso con la acción de Israel, que fue el atacado, no el que ataca? Fue el atacado el 7 de octubre, no sé si se acuerda. Masacraron a 1.400 personas, violaron, quemaron, decapitaron, incluyendo guagua. Y una organización, además, Hamas, que la ha estado atacando a Israel desde siempre y van a seguir haciéndolo mientras existan. Por eso que los quieren destruir totalmente. Y lo están logrando. ¿Cómo puede compararse? ¿Qué clase de comparación es esa? Bueno, no sé, francamente, qué les pasa a estas personas. Nunca deslumbraron a nadie por su intelecto. Pero parece que una vez que llegan a los cargos se produce un efecto de deterioro masivo y acelerado del sistema pensante. Algo está ocurriendo, hay un virus que circula, aparece en a niveles gubernamentales. Llegan ahí y se ponen aún... Ok. Y ya que estamos en eso, vamos a ir a la señora Tohá, que una vez más soltó esas frases increíbles de ella. Pero antes, estimado amigo, les voy a recordar algunos de mis auspiciadores. AIM Global Golden Visa. Estamos hablando de la visa pasaporte, no la tarjeta de crédito. Golden Visa, amigos, para que usted obtiene la posibilidad de hacer negocios ilimitadamente en otro país. La Golden Visa le permite diversificar su cartera de inversiones, porque puede hacerlo en otros países. Tiene además la seguridad de tener un plan B para toda su familia, de mandarse cambiar, como lo están haciendo muchos chilenos por lo demás, los que pueden. AIM Global lo asesora durante todo el proceso, tanto de las visas, la Golden Visa, las inversiones, y es una forma realmente muy efectiva de un cambio importante en la inversión, en la residencia, en todo. La Golden Visa permite eso. Por eso que se llama Golden, la visa dorada, estimado amigo. Es como un segundo pasaporte, como una segunda identidad. Yo les sugiero que se ponga en contacto con ellos y vea todos los detalles, todos los beneficios asociados a este extraordinario producto. Continúo con KM Millas, la empresa que compra las millas que usted acumuló por sus vuelos, lo cual es un gran beneficio si usted no las va a usar muy pronto, porque las millas desaparecen en cualquier momento. Las empresas las borran. Así que usted vaya a donde KM Millas rapidito y véndelas, pagan bien. Continúo con Entren Inglés, una academia gestionada por profesores, clases online. Usted va a quedar finalmente con una base de inglés sólida y útil que le va a permitir manejarse con ese idioma. Y Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos, una región muy bonita que usted puede verificar en lomasdemillaray.cl, porque tienen un video. Las parcelas que se están poniendo a disposición del público tienen todas agua, tienen electricidad subterránea, o sea, no hay cables a la vista, soterrado, y tienen fibra óptica. ¿Qué más se puede pedir? Lomas de Millaray. Continúo ahora con la señora Tohá. A propósito de los controles fronterizos, porque al parecer los raptores y asesinos de Ojeda ya desaparecieron, se fueron. Entraron sin problema y se fueron sin problema. Entonces, ante esto, esta señora que yo la he calificado como una de las dos o tres más insignes cantinflas del gobierno, dijo, ciertamente habría habido, fíjense, habría habido un problema. Digamos, habría un problema, más que habría habido, porque el problema continúa, señora, no se terminó. Así que no lo ponga en participio, esto es en presente, condicional presente. Habría un problema, hay un problema en realidad, si los responsables del crimen de Ojeda lograron salir del país. Habría un problema. Y en vista de eso, agregó que algo habría que hacer. ¿Qué tal? Con los pasos fronterizos. Es decir, el cero control de los pasos fronterizos significa que el Estado chileno no existe en realidad. Porque el primer elemento que define un Estado es el uso y control monopólico de ese Estado de un territorio físico en el planeta Tierra. Si cualquiera puede entrar y salir como se le da la gana, literalmente no hay Estado. Y la señora, ante esa situación absolutamente básica, esencial en la existencia de una nación, dice que habría habido un problema. Habría habido un problema. Siempre tratando de disminuir, de suavizar, de diluir, de endulzar incluso las cosas. Bueno, le pagan para eso, pero francamente hay algunos extremos que superan. A propósito, por ejemplo, volviendo a propósito de cosas que superan. A mí me parece que el señor von Klaveren, el canciller, debió hace rato haber renunciado a su cargo porque es indigno hacer el papel de canciller mientras las relaciones exteriores las lleva dándose gustitos personales el señor presidente de la República. Y haciendo además burrada. Debiera renunciar el señor von Klaveren, pero el señor von Klaveren es un anciano, gastado, seguramente sin moral, sin ganas de nada, sin fuerza y sin dignidad. Así que ahí sigue von Klaveren. O en una de esas, capaz que incluso le parece excelente esto de seguir insultando a Israel. Como no tenemos ninguna relación con ellos, como no tenemos ninguna dependencia tecnológica con Israel, da lo mismo, ¿no es cierto? Sería como insultar a algún país desconocido de África. Señor von Klaveren, mírese al espejo de vez en cuando. Bien. Vamos ahora a la señora Vallejo y Venezuela. Se refirió nuevamente. Dijo que respecto a las violaciones humanas que se han perpetrado en Venezuela al punto que 6 millones de personas se han ido, yo no sé qué violación de los derechos humanos más grande que esa, que lleve a 6 millones de personas a abandonar un país. Entonces ella dijo, hemos elevado permanentemente la voz. ¿Qué expresión más tibiona? Hemos elevado permanentemente la voz. ¡Hola! Una voz de preocupación. Están preocupados. Hemos elevado la voz porque están muy preocupados por la vulneración. Otra vez un verbo bastante más suave que decir aplastamiento. De ciertos, además dijo, ciertos estándares básicos de la democracia. Esa es la retórica comunista desnuda, dicha con ese tono serio, solemne de la señora Vallejo, la camarada, la comisaria Vallejo en La Moneda. Hemos elevado permanentemente la voz, una voz de preocupación. Se parece que se está portando mal este niño. Estoy preocupada por la conducta de mi niño. Parece que está haciendo cosas que no corresponden. Es un poco ese lenguaje. Hemos elevado una voz de preocupación por la vulneración de ciertos estándares. Parece que ciertos 6 millones de personas se han ido de Venezuela. Parece que ciertos miles de tipos están en las mazmorras. Parece que algunos candidatos, ciertos candidatos, no les han permitido que compitan electoralmente con Maduro. Ciertos estándares. Yo me alegro de esto, fíjense ustedes. ¿Saben cuál era mi temor? Mi temor era que fueran inteligentes la gente que está en el gobierno. Que fuera inteligente el PC, en otras palabras, y sus marionetas que tienen por todos lados. Y ocultaran lo que son, lo que piensan, engañaran a la gente. Pero no. A cada momento se están revelando lo que son. A cada momento están mostrando los J. No podía ser mejor porque, como este país no es especialmente listo, hay que, digamos, mostrarle de una manera muy brutal las cosas. Piensen ustedes, si la primera proposición constitucional, a pesar de el cariz de quienes la hicieron, que era un verdadero circo. Pero si hubieran eliminado dos o tres cosas, capaz que hubiera sido aprobada. Pero como fueron idiotas, se desbocaron, y hasta este país que no brillamos por la inteligencia, se pegaron a cachapo. El chileno medio se pegó la cachapa y la rechazaron con camotera. Entonces se necesita, digamos, esa lección de 2 más 2 son 4, una cosa simple y fuerte. Así que yo me alegro mucho que el Partido Comunista no tiene en su dirección a gente inteligente como era Boloya Teitelboin, Lucho Corvalán, estoy mencionando los que yo conocí. Incluso Tellier. Y que tiene a Carmona, que tiene a Lavallejo, que tiene a gente así. Me alegro, porque son metedores de pata, se muestran, se revelan. A mucha honra defienden a Venezuela. O elevan la voz con preocupación. Estamos muy preocupados. Me alegro mucho. ¿Cuántas metidas de pata? Ahora, el problema es eso, ¿eh? Que las metidas de pata cuestan. Nos cuestan a todos. La metida de pata, por ejemplo, con Israel, que ya es simplemente un caso de antisemitismo desenfrenado del señor Boris. No cabe ya duda que hay un elemento de antisemitismo fuera de los elementos políticos, fuera de otras cosas, pero está claro que hay un componente fuerte. Bueno, esas cosas favorecen al país a la larga porque permiten que hasta los más lesos, hasta los más necios, hasta los más lentos de entendimiento se peguen la cachada. Así que sigan cometiendo errores. Lamentablemente sí vamos a tener que pagarlos con el caso de Israel. Ya retiraron el agregado militar. Se van a cortar las relaciones militares completamente con Israel. Nuestra defensa se va a debilitar enormemente. Y va a llegar el día, puede llegar el día, porque estas cosas ocurren, en que algún país vecino se va a acordar de sus pretensiones territoriales y se va a acordar de que ya no somos tan fuertes, que ya no somos tan choritos como hace unos años atrás, en la época de Lagos, por ejemplo, cuando estábamos con los flamantes F-16, los flamantes barcos nuevos en la Marina, estábamos, pero ya no, nos estamos debilitando. Estamos perdiendo terreno. Y esas cosas se toman nota, estimados amigos, en los demás países. ¡Ay de los débiles! Así que estos errores nos van a costar a todos, lamentablemente. Y desde luego, y a propósito, 9 empresas israelíes presentaron en la Corte de Apelaciones de Santiago, no sé hasta dónde van a llegar con eso, un recurso de protección por la discriminación arbitraria, que significa el desinvitarlos a la FIDAE, de la cual han participado toda la vida. Las relaciones, entre paréntesis, entre Chile e Israel en materia de defensa y en otras materias, son más o menos, tienen 70 años. Pero el señor Boris, ese hombre de resplandeciente inteligencia, las destruyó, las ha estado destruyendo, primero con los desaires, con el embajador, que se las tuvieron que tragar los israelitas, pero esto no se lo van a tragar. Bien, una cosa más interesante que les voy a comentar y que me está alimentando en cierto sentido el programa del sábado, el programa de mañana. Pero antes, amigos, les quiero recordar Life Balance. Si usted quiere obtener una guía alimenticia que sea realmente para usted y no sea simplemente una de esas que son publicadas en las revistas de peluquería cada cierto tiempo para todo el mundo y para nadie, por lo tanto, póngase en contacto con lifebalance.cl, van a ir a su casa, van a medir todas las variables de su cuerpo, todas, no solo el peso. Van a hablar con usted, van a averiguar quién es, qué toma, qué remedios, qué enfermedades ha tenido, qué es lo que quiere, y solo después de eso le van a dar una guía alimenticia para usted. Lifebalance.cl. Continúo con USA Inmobiliario, que les ofrece la oportunidad de invertir en unas casas de lujo en el norte de Florida, en Sarasota, se llama, si no me equivoco, Sarasota, sí, norte de Florida, unas casas que dan una renta fantástica, 2.5 millones de pesos al mes, plata chilena, el equivalente en dólares. En 5 años se han duplicado sus valores, 15% al año, al compuesto da el 100% en 5 años. Amigos, es una oportunidad fantástica de invertir en algo sólido y bueno y seguro. Hay mucha gente que ya no invierte en Chile, anda viendo oportunidades de inversión fuera. Pónganse en contacto con USA Inmobiliario en usainmobiliario.com. Continúo con compreoro.com. Ya sabe, comprar oro, comprar plata es una tremenda reserva. Oro y plata de verdad en lingotes. Y termino este bloque con Transporte Scala. Transportescala.cl. transporte de individuos, transporte de trabajadores, transporte de estudiantes, transporte al aeropuerto, transporte a otra ciudad, transporte entre una ciudad, lo que usted necesita a la hora que quiere, el día que quiere, a las 4 de la mañana, tiene que ir a tal parte, se le ocurrió ir a tomar desayuno a otra ciudad, ahí va a haber un vehículo de lujo a su disposición, usted tiene trabajadores los que tiene que llevar a no sé qué, ahí va a estar un minibús de última generación, listo, todo, transporte escolar, lo que sea, con Cala, amigos. Transportes Cala, tal cual suena, .cl. Y última cosa que tengo acá, lo que les iba a decir que me está inspirando el programa del sábado, es que fíjense ustedes, el juicio a un grupo criminal que se llama Los Gallegos, que es una especie de filial del Tren de Aragua, va a ser llevado a cabo con la identidad de los jueces encubierta. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Significa que las bandas criminales ya son más que bandas criminales, son poderes que son capaces de influir con amenazas o con premios o con las dos cosas a las instituciones del Estado. Y para impedir eso es que entonces se estaría por el momento manteniendo bajo reserva la identidad de los que van a participar en este juicio. Igual van a haber amenazas. Cuando llega, lo he dicho otras veces, cuando una banda criminal o un grupo de bandas criminales, lo que llaman ahora el crimen organizado, llega a cierto umbral crítico, una masa crítica de poder, de fuego, monetario y de presencia, incluso a veces en municipios y otras instituciones, estamos frente a un fenómeno que ya ni siquiera se podría definir como crimen organizado. Esto va más allá y es lo que quiero analizar el sábado, estimados amigos, lo que sucede cuando el Estado, que es una estructura frágil, cuando el tinglado institucional se derrumba o se debilita, se descompone, y entonces volvemos en cierto sentido a la ley de la selva, pero es una ley de la selva en que los protagonistas no son individuos o aislados, sino que son grupos. Volvemos a la conformación sociológica original, la banda, la patota, la pandilla, el clan, con capacidad de ejercer violencia letal para conseguir lo que sea. Volvemos a esos inicios de la historia de la civilización humana. En otros tiempos, cuando las instituciones funcionan, la relación entre el delito y la sociedad normal es completamente distinta. Incluso el delincuente tiene, por así decirlo, un respeto a la presencia policial, al juez, y los pillan, bueno, mala cueva, me pillaron, y entonces hay un juez que con la cara al descubierto nos sanciona, nos manda a la cárcel, después salimos, qué sé yo. Eso en tiempos, entre comillas, normales. En tiempos como estos, ese señor no es simplemente un delincuente, es miembro de una especie de familia, de un grupo organizado con capacidad para amenazar, dañar, meterse en las instituciones, es otro fenómeno sociológico. Y espero analizarlo un poco este sábado. Y esto del juicio a los gallegos con jueces cuya identidad se mantiene en reserva es un indicio. No sé si el primero, pero es un indicio muy fuerte, no solo de la debilidad institucional, sino que de la fortaleza de grupos como el Tren de Aragua ya instalado en Chile. Y ante esto la reacción es no solo esto, sino que una reacción más universal se llama cobardía. La gente empieza a cobardarse ante estas personas. Ya cuando uno enfrenta a un flight que está haciendo cualquier cosa frente a la casa, uno inconscientemente piensa, este no es simplemente un flight que está meándose en el árbol de nuestra casa, sino que es parte de un grupo que puede venir mañana a vengarse porque son una familia, porque son una estructura social en miniatura, porque son una especie de feudo. Ya no es simplemente un flight, ya no es simplemente un delincuente, es otra cosa, es otro fenómeno. Pero eso lo vamos a ver el sábado, estimado amigo. Ajedrez, partieron los cursos, vaya matriculándose para viejos, para jóvenes, para niños, para principiantes, para totales novatos, para gente con algún conocimiento del juego. Hay todos los niveles habido y por haber. Las clases son online, por Zoom, cuestan alrededor de 20 lucas. Hay posibilidad de ser parte de un club, 10 lucas al mes y miles de actividades, amigos. Entra a espacioajedrez.com y averigua este mismo. Sigo con Hey, heypropiedades.cl, el corredor que vende. Punto. Y sigo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar pisos, muros, o sea, pintar, arreglar, empagonar, parchar, enyesar de nuevo. No es llegar y pasar un brochazo, como les he dicho, como creen algunos. Muebles de cocina, temas mayores con arquitectos, puros profesionales. Y me voy mostrándoles un libro muy interesante, un libro gordo, pesado, o sea, un libro fino, esto es con papel couché, con ilustraciones a color, en blanco y negro, como este famoso cuadro de los filósofos, ¿no es cierto? Este libro es La reapertura de la mente de Occidente. Este señor Freeman escribió otro libro que tengo también, que se llama El cierre de la mente de Occidente, que fue cuando el pensamiento, las posturas intelectuales, etcétera, del mundo antiguo empezaron a ser arrinconadas y ahogadas por la cristiandad. Empezó a cerrarse la mente occidental. Así lo describió. Pero hubo un momento en que empezó a despertar, a reabrirse, y esta es la historia. Podríamos decir que esto parte con el Renacimiento, la famosa etapa en que en Italia, en las ciudades italianas, que eran las ciudades más avanzadas civilizacionalmente en esa época, estamos hablando del siglo XIV y XV, eran ciudades comerciales, ciudades muy, como dijéramos, burguesas, seculares, no existía ese mundo feudal asfixiante con la religión encima aplastante. Entonces ahí partió el Renacimiento. Bueno, esta es la historia de esta reapertura, como dice aquí, la resurgencia de la vida intelectual desde el fin de la antigüedad hasta la aurora del Enlightenment, de la época de la Ilustración, siglo XVIII. Charles Freeman, un libro entretenido, informativo, lleno de ilustraciones. Es un libro que, si usted tiene El cierre de la mente occidental, bueno, vaya a abrirla ahora con Charles Freeman. Y con eso, amigos, me parece a mí, ¿sí o no? Sí. Hemos terminado el programa. Creí que iba a ser más corto, pero me alargué una vez más para variar. Y sería todo. Mañana sábado, entonces, me voy a meter al tema, creo, de la desintegración de las estructuras estatales, institucionales, y la reaparición en fuerza de ese mundo primitivo formado por las bandas. Que algo más que un tema de delincuencia. Tiene muchas caras, muchas expresiones, y han ido creciendo, no solo en Chile, sino en todas partes, porque a su vez tienen una base demográfica y es el crecimiento de la masa. Eso es vital. Está en el fondo de muchos fenómenos que están ocurriendo y que van a ocurrir. Bueno, vamos a tratar de hacer un buen programa mañana. Espero que nos acompañen. Y será hasta mañana. Chao.